Un placer poder hablar contigo y a las órdenes siempre.
¿Cómo van por Ciudad del Este? ¿Cómo están tus médicos y enfermeras?
Y acá estamos, Javier. Vos sabes que esto es una lucha constante. Desde marzo que vinimos ya, ¿verdad?, con los albergues, con los primeros connacionales, tuvimos bajas muy importantes de personas muy queridas dentro de nuestro hospital, pero seguimos en la lucha, seguimos trabajando, seguimos luchando por este país que tanto queremos, con nuestros aciertos, con nuestras dificultades, pero seguimos y creemos que realmente vamos a vencerlo esto. Sí, estamos un poco cansados, sabemos que venimos de dos epidemias grandes de dengue en el Alto Paraná, ¿verdad? Luego nos tocó una pandemia. Realmente en todos mis años de medicina que estudié nunca pensé que realmente no iba a tocar estos momentos tan difíciles, pero realmente estamos hoy estamos realmente en plena lucha, y como te digo, más fuerte que nunca, queriendo que ya esto vaya normalizándose y sobre todo pidiendo la ayuda de la ciudadanía, sobre todo en la concienciación, sobre todo, ¿verdad?, de estas medidas que siempre nosotros hablamos y parece repetitivo y a veces cansan y nos ven y somos un sinónimo de COVID, pero realmente es la única forma de vencer el COVID. Lo tenemos que vencer entre todos, tenemos que vencerlo fuera de los hospitales. Uh-huh. Y bueno, nada más que eso, era volver a hacer un llamado. Nosotros siempre fuimos de la teoría de no amedrentamiento, sino más bien del empoderamiento, ¿verdad?, de que la gente tomando las medidas sanitarias, usando el tapaboca, el distanciamiento social de 2 metros, lavado constante de manos, nosotros iríamos poder avanzando también de fase y sobre todo incluyéndole a más personas dentro del ámbito laboral. Y bueno, nosotros después de la apertura del 15 de octubre, lo que fue el puente de la amistad, realmente vimos que realmente no fue un problema. Después de estudios de epidemiología, tanto el doctor Sequeira con todo su equipo, ¿verdad?, que vio que más o menos el 30% de lo que es la población, y dentro de ellos el microcentro de Ciudad del Este, que fue una de las de la población más afectada dentro de esta ciudad, ¿verdad?, vimos que más o menos el 30% de la ciudad ya tuvo la enfermedad, ¿verdad?, que más o menos fueron los datos que coincidían con los países europeos en la primera
oleada. Doctor Federico, cuando dice usted más del 30% de la población, solo Ciudad del Este.
Solo Ciudad del Este, si estamos hablando de Ciudad del Este.
Uh-huh. Doctor, y hoy día, cuando hablamos de que el 30% tuvo la población, ¿tienen datos de cómo impactó en el cuadro clínico los pacientes el COVID-19? ¿Fue grave? ¿Algunos le dio leve? ¿Son asintomáticos? ¿Cómo describirían eso, doctor?
Bueno, realmente nosotros, según los estudios que veníamos realizando ya, ¿verdad?, porque fuimos el primer, como te digo, Javier, y ustedes lo sabrán, ¿verdad?, fuimos el primer departamento desde el 19 de marzo, más o menos, que empiezan los connacionales, empezamos nosotros con los albergues, ¿verdad? En ese momento llegamos a tener 817 personas, ¿verdad?, en 13 albergues. Luego se dan grandes brotes como la penitenciaría de hombres, luego la de mujeres en pequeños brotes, luego el personal militar que cuidaba esos albergues, luego el microcentro, y veíamos que en un 85% de las personas son asintomáticas, ¿verdad? Si un 15% presentan algunos síntomas que requieren de una internación, y un 5% si era la que ingresaba a unidad de cuidado intensivo. También que hacer un hincapié y sobre todo realmente resaltar esto. Nosotros al comienzo, cuando históricamente desde la fundación de Ciudad del Este del año 1957, históricamente el Alto Paraná tuvo 8 camas de terapia intensiva, entre 5 y 6. Hoy nosotros tenemos 78 camas de terapia intensiva distribuidas en todo lo que son polivalentes y en lo que es el hospital integrado, ¿verdad?, que es el Instituto de Previsión Social.
Que al final se convierten un poco también en el centro, o sea, son el hospital regional, el centro de referencia de todo el Alto Paraná, entonces, doctor Rodel.
No, y sobre todo también de Cabo, hablando de eso, si nosotros vamos a hablar, llegamos a tener pacientes de Caguazú, de Canemillú, llegamos a tener pacientes de Guairá, llegamos a tener pacientes de San Pedro. Nosotros en el mes de octubre tuvimos una ocupación de camas casi de las 30 camas de terapia intensiva que tenemos para cuadros respiratorios. más las 12 camas de reanimación que cuentan con monitores, con bombas de infusión, con que es muy parecido a una terapia intensiva, llegamos a tener casi una ocupación de 10 camas, ¿verdad? Entonces nosotros sí empezamos a recibir pacientes de otro departamento porque realmente una vez que pasamos nosotros del Alto Paraná, realmente una vez que se instaló en lo que es Central y Capital, nosotros empezamos a recibir pacientes de otro departamento.
Ya.
Muy importante decir, fue el Alto Paraná realmente, mira, fue el departamento que prácticamente más creció en todo lo que es infraestructura. El Hospital Regional de Ciudad del Este es de 84 camas, hoy tiene 198. El Hospital Integrado, de lo que tenemos 30 camas de terapia intensiva, tenemos 12 de reanimación, tenemos 80 para salas de internado COVID. Tenemos 4 camas de terapia pediátrica, de ellos hoy están ocupadas 2, ¿verdad? Y entonces también pudimos inaugurar el pabellón del Ministerio de Obras Públicas con 48 camas. Tenemos nuestro pabellón respiratorio acá dentro del Hospital Regional con 9 camas, que son 9 camas de reanimación, que estamos haciendo más o menos que los pacientes que dan negativo en el hospital respiratorio por alguna otra patología, ya sea una neumonía bacteriana, tuberculosis, otra enfermedad pulmonar, puedan ingresar a los casos negativos, puedan ingresar a nuestro hospital, ¿verdad? Y doctor, entonces estamos haciendo un trabajo realmente conjunto, realmente si llegamos a realmente formar un equipo, Javier, que es lo más difícil, y nosotros comprendimos, hemos aprendido mucho en esto ya casi un año que va de la pandemia, ¿verdad?
Doctor,
entonces
para preguntarles nada más algunas cuestiones, ¿y cómo están trabajando hoy? Les tocó, sí, prácticamente un año de experiencia, probablemente te haya tocado la peor parte, doctor, porque un hospital sin recursos, prácticamente sin nada, y en un escenario de pandemia que tenían que acomodar, la presión era mayor, no tenía laboratorio biomolecular, no tenían camas, mil historias. Hoy, si tuviéramos que hablar comparado, los casos que van registrándose, y tengo entendido en aumento, con lo que ustedes tienen, ¿cómo calificaría el escenario?
Bueno, mira, nosotros desde que pasamos esos momentos tan difíciles, vuelvo a repetir, ¿verdad? De julio, agosto, septiembre, desde que tuvimos el 100% de ocupación de camas de terapia intensiva, te estoy hablando tanto del Hospital Integrado como nuestro pabellón de contingencia que tenía 9 camas de reanimación. En aquel momento nosotros teníamos la oportunidad de llevar nuestros pacientes a los que tenían sus bloques nuevos, que todavía Central y Capital, el auge de casos, y también el Dineran, que era nuestro centro de referencia nacional de enfermedades respiratorias. Entonces tuvimos ese plus de poder derivar esos pacientes que cuando se saturó nuestro sistema.
Pero hoy ¿cómo estás, doctor? ¿Hoy tenés hoy de verdad capacidad 96, o sigue siendo todavía una situación deficiente y de saturación?
Hoy estoy en un 96% de ocupación de camas, Javier. Hoy de 30 camas tengo 28 ocupadas. De 12 camas de reanimaciones tengo 8 ocupadas, de 80 camas de sala común tengo 34 ocupadas, y de pediátrica ya te comenté que de 4 camas tengo 2 ocupadas. Nuestro pabellón de contingencia dentro del hospital respiratorio, que estamos haciendo ese trabajo de los pacientes que dan negativo y ya sea por otro cuadro respiratorio, están ocupando nuestra cama. De 9 camas de reanimación, 4 tenemos ocupadas.
Entonces podemos decir que hoy Ciudad del Este, Alto Paraná, volvió a instalarse en el foco del contagio.
Asimismo, tuvimos un aumento considerable de casos, ¿verdad? Como te dije, yo ayer, este miércoles cerramos la semana 1 epidemiológica, cerramos la semana 53 con un total de 35.636 casos. Casos confirmados son 11.999. Descartados son 22.859. En todo lo que va al departamento del Alto Paraná tenemos 950 casos activos. Total de casos son 8.723. Y lo que va de número de fallecidos desde que empezó esta pandemia son 333 casos, Javier. Ayer tuvimos 54 casos positivos en todo el Alto Paraná.
Bien, doctor, Y hoy día con el tema de la toma de muestras, ¿ustedes son el único centro que toma muestras vía hisopado para COVID-19?
En el hospital regional tenemos por vía de por agendamiento, ¿verdad? Ya tuvimos un pequeño problema, hoy estamos tratando de subsanar. También tenemos en el lago La República, ¿verdad? Que es la toma de express, ¿verdad? Que uno va con su vehículo y no hace falta descender, el personal lo toma ahí mismo. Pero sí, ayer tuvimos un pequeño inconveniente, ¿verdad? Por los viajeros que también subieron, ¿verdad? Y entonces las personas que se agendaron, que presentan síntomas, ahora el quinto día iniciado los síntomas, o son contactos directos de alguna persona con síntomas que se agendó, pero tuvimos también luego del decreto que tenían que presentar el PCR para viajar, y entonces hubo todo un mal entendido, y entonces ayer sí tuvimos una gran cantidad de gente que no estaba agendada, pero igual formó la fila para poder tomarse la muestra, ¿verdad? Entonces nosotros hemos explicado que la prioridad son los pacientes que ya se han agendado y luego posteriormente a eso estaríamos tomándole eso, pero siempre previo agendamiento. Entonces ayer tuvimos un pequeño problemita con esto, ¿verdad? Pero que ya estamos tratando de sanar el día de hoy.
Uh-huh. A ver, la gente quiere viajar a Brasil y como loco se está yendo a tomarse muestra porque necesitan documentarse de que tienen negativo, doctor.
Y bueno, nosotros somos una ciudad, ¿verdad? Que realmente Ciudad del Este es una ciudad despeja con Foz de Iguazú, ¿verdad? Donde realmente no te piden una muestra de PCR, pero sí para hacer tu entrada al país, que vos vas a viajar o al estado de Paraná o al estado de Santa Catarina, que realmente es el lugar de donde la gente va a veranear más, ya sea Camboriú, Florianópolis o esas playas que estén por ahí cerca. Sí, una vez que uno hace la entrada al país, ¿verdad? Entonces uno sí tiene que presentar. Generalmente no sé cómo van a ser estos momentos de los controles ahora, ¿verdad? Nosotros somos una ciudad muy parecida o espeja, decirle con Foz de Iguazú, cuando ellos aumentan los pasos, nosotros también. Ellos al comienzo de la apertura del puente tuvieron más casos, ¿verdad? Nosotros tenemos dentro del Alto Paraná, sobre todo al norte de Santa Rita, al sur Santa Rita y ciudades donde las personas tienen la cédula brasilera, donde ellos también pueden acceder al SUS, ¿verdad? Que es el Sistema Único de Salud. Entonces también ellos fueron a hacer sus controles, que no pudieron hacerse por toda la pandemia porque la frontera estaba cerrada, entonces también ellos tuvieron un aumento de casos, pero realmente somos muy parecidos en ocupación de camas, siempre estamos más o menos, nosotros conversamos mucho con los pares del lado de Brasil, ¿verdad? Mm. Y entonces siempre estamos tratando de ver un poco las medidas que ellos van tomando.
Pero doctor, pregunta cerrada, sí. Aquellos que quieren ir de viaje, aquellos que quieren ir a vacacionar, ¿son los que en los últimos días están copando los centros de toma de muestra?
Sí, es así mismo, ¿verdad? Eso porque anteriormente solamente no, por ejemplo, para Brasil no te pedían y ahora sí te están pidiendo. Y entonces, son eso los que tuvimos un pequeño problema el día de ayer porque hubo un malentendido con el decreto, ¿verdad? Entonces, sí tuvimos, como te dije, aproximadamente 20 personas que querían viajar al extranjero, que vinieron a tomarse la muestra sin agendamiento. Entonces hubo una pequeña confusión con la fila, pero luego de eso nosotros les explicamos y tratamos de organizar y también ver otros puntos, ¿verdad? Donde poder también abrir y sobre todo también extender el horario para poder tomarle las muestras a esta persona, ¿verdad? Siempre nosotros tuvimos la intención de dialogar con ellos y explicarle que el momento epidemiológico que está viviendo nuestro país, creo que después del 45 que termina la guerra, el Chaco en Paraguay no está viviendo un episodio así para nosotros realmente, que hemos visto a colegas, ¿verdad?, pidiéndonos que por favor le intubemos porque por la dificultad respiratoria, sí, o perderla, compañero.
Lo que pasa es que el mundo no puede ya paralizarse. La gente ya no puede.
Yo entiendo, Javier.
Acá hay un error gigantesco y disculpe usted, no tome a modo personal, pero doctor Federico, nunca se trabajó en la promoción de la salud, en la prevención y en cómo vivir con esta enfermedad. Es decir, que todos tenemos que dejar de hacer una serie de cosas porque es peligroso, eso no es condición de vida. Lo que hay que enseñar es cómo convivir con el COVID, dejar de hacer actividades, de viajar, de socializar y demás. Esa no es prevención, doctor. Esa es una medida represiva, doctor Federico.
No, yo te entiendo, Javier. Mira, nosotros, vuelvo a repetir, nuestro punto de vista, nuestra teoría nunca fue de represión ni sobre todo de causar miedo. La mía, por ejemplo, nunca fue la de causar miedo, pero sí la de empoderamiento. Mira, esto está pasando hoy. Nosotros no sabemos si tenemos la nueva cepa porque todavía no tenemos el estudio genético dentro del país. Sí, explicándole que hoy lo que vemos en otros países y lo que sucedió en otros países, mira, en países de primer mundo que ha pasado, que hoy sí los jóvenes son los que se están contagiando. Si uno puede observar lo que está pasando y la cantidad de personas ingresadas en el Hospital Nacional o en el INERAN, que son nuestro punto de referencia hoy en el país, vemos que hay una gran cantidad de jóvenes, Javier, que están hoy internados sin alguna enfermedad de base, o personas que siempre han practicado deporte, no tuvieron ninguna enfermedad de base y hoy están pasando mal, ¿verdad? Están en unidad de cuidado intensivo. Entonces, lo que nosotros tratamos es de aconsejar. Yo sé que el mundo no va a poder volver atrás y yo sé que las medidas no van a poder volver atrás porque ya vivimos confinados casi 8 o 9 meses.
Hay que revertir esto. No hay ningún problema.
Claro,
de
totalmente.
De promoción de la salud, doctor. O sea, esa gente que se va a colapsar tu servicio de toma de muestras, que quiere viajar al Brasil, tiene todo el derecho del mundo de vacacionar donde quiera. Ahora, el punto grave está en que ir a colapsar un sistema de salud para quienes realmente necesitan no es justo. Porque hay gente que tiene síntomas y que tiene contacto con gente que dio positivo. Pero vos, porque necesitas documentación, nomás te vas a usar el servicio que alguien que sí necesita está usando, es totalmente injusto. En todo caso, que ya que tiene capacidad de pagar un pasaje, un viaje, un tour a Brasil, que se haga en un laboratorio privado, doctor Federico.
No, así mismo, y eso es lo que nosotros hemos establecido, ¿verdad? O previo agendamiento, ¿verdad? Que también puedan hacerse el hisopado, pero siempre dándole prioridad a las personas que tienen síntomas, personas que son contacto directo de una persona. Entonces fue eso prácticamente lo que hicimos ayer, y te vuelvo a repetir, Javier, mira, nuestra teoría siempre fue el empoderamiento. Esto nosotros este año 2021 vamos a tener que seguir viviendo con este virus. El virus no va a desaparecer por más que tengamos en el primer trimestre la vacuna y empezamos a vacunar a los mayores de 65 años o a las personas esenciales, médicos, enfermeras, técnicos, policías. Entonces vamos a vivir todavía este 2021. Entonces tenemos que, como lo dijiste, tenemos que aprender a vivir con este virus. Tenemos que realizar una campaña de concienciar a la gente de que realmente este año 2021 vamos a seguir viviendo con este virus, y mira, tomando las medidas que siempre y nos cansamos de repetir, que es el uso de tapabocas, distanciamiento social de 2 metros, si podemos compartir al aire libre, lavarnos las manos constantemente. Y nos toca todavía un 2021 duro, Javier, o sea, duro en todos los sentidos, ¿verdad? Y la gente va a tener que ir volviendo a su vida normal, vamos a tener que ir empezando a ver cómo se empiezan a volver a las clases, vamos a tener que empezar, y esto va a haber momentos que vamos a tener picos, mesetas, sí. Y vamos a tener que vivir así, ¿verdad?
Doctor, para finalizar nada más la entrevista, ¿este es el tiempo en que en teoría se tuvieran los primeros resultados? No sé si enero o febrero. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Los nacimientos de niños y niñas COVID se tienen que comenzar a dar ahora, doctor Federico?
Sí, mira que nosotros ya hemos no muchos, pero tuvimos 9 ya, sobre todo en los primeros meses. Vuelvo a repetir porque realmente pasó en agosto, septiembre, más o menos tuvimos 9 personas que nacieron, ¿verdad?, de madres positivas de COVID.
Pero esas mujeres no se embarazaron durante la pandemia.
No se embarazaron durante la pandemia. Ellos se transmitieron en su lugar de trabajo en el Brasil. Y sí, tuvimos ya 9 partos, ¿verdad? Ya sabiendo que la madre era positiva.
¿Y hubo transmisión vertical, doctor?
No. No tuvimos, le hicimos realmente, los niños prácticamente no tienen síntomas, los niños permanecen con la mamá cuando le va a dar de mamar se usa el tapaboca, es la misma más o menos las mismas medidas epidemiológicas, el uso de tapabocas, los
alcoholes. ¿En la leche materna no está el COVID, doctor?
No.
¿Y doctor, no hicieron algún estudio, análisis, prueba o algo así para ver si existe alguna incidencia o genética o fisiológica en el bebé cuya madre tuvo COVID?
Nosotros lo que sí, en aquel momento no teníamos todavía el test rápido, ¿verdad? El del antígeno y el test rápido, eso no tuvimos, no pudimos hacerlo, ¿verdad? Nosotros a partir de ahora, desde el trabajo que iniciamos con el servicio de epidemiología, sí empezamos a realizarlo, tuvimos dos recién que dieron negativos, ¿verdad? Pero ahora sí vamos a hacer un trabajo, porque esto va a quedar, como yo le dije, esto ahora tenemos que empezar a realizar los trabajos científicos. Nosotros justamente ayer tuvimos una reunión con todo lo que es el Centro de Estudios de Investigaciones de la Universidad Nacional, donde estuvimos haciendo esto, porque esto va a quedar, ¿verdad? Esto va a ser estudio, ¿no? Y seguramente va a quedar, y entonces estamos trabajando mucho en todos los estudios. Tuvimos un apoyo de personas muy importantes que salieron casa por casa a realizar el test rápido.
Doctor Federico, lo que yo quiero preguntarle es si en estas mujeres que estaban embarazadas, que tuvieron COVID, después nacieron sus hijos, lo que pregunto es si el COVID, en el caso de chikungunya, por ejemplo, saben que tiene incidencias neurológicas en el bebé.
No tuvimos ninguna reacción adversa, ningún caso de eso prácticamente, o si tuvieron, son totalmente asintomáticos los recién nacidos, no tienen ningún síntoma, ni fiebre, nada. Los tres que nosotros hemos visto que les pudimos hacer el test rápido, dieron negativo, no tuvieron ningún, solamente las medidas de la madre, del uso del tapaboca cuando le va a dar de mamar, se queda una esquina del pie cuando va a dormir en una cuna, en una pequeña cunita, pero ningún síntoma, Javier, ni ninguna, como en el caso del Zika, por ejemplo, que vimos muchos casos de arbovirosis que puede dar microcefalia. En el caso del COVID no vimos ninguna de esas afectaciones.
Doctor Federico, un abrazo, éxito siempre.
Gracias, Javier, muchas gracias, es un placer, y las veces que podamos ayudar y podamos estar, lo vamos a hacer siempre. Muchas gracias.
Hasta pronto. Federico Rodel, director del Hospital Regional de Ciudad del Este. Acá hay que ser bien preciso.